Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De esa manera, cuando el tiempo acelera, grito fuego. En sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en
las 12 y 1, hora menos en Canarias. Ahora sí abrimos el tiempo de opinión de los viernes con la alineación de gala con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Y Joseba Fati.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, cariño?
Bien, bien, bien. Aquí hablando de Ansu Fati y de los pasaportes y estas cosas.
Un nuevo compatriota.
Un nuevo compatriota, ese señor.
Hombre que pagará impuestos, imagínate. Sí,
y muchos. Bueno, no sé si él o los clubes que le paguen, pero sí, sí.
Le deseo que pague mucho, que será que le va bien.
Eso, fíjate, eso es una de las grandes discusiones que tengo yo con mucha gente cuando dicen, oh, es una vergüenza que un tío cobre 50 millones de euros. Digo, joder, pues pregúntale al ministro de Hacienda. Si hay un jugador que cobra 50 millones es que cotiza otros 50 millones a la Hacienda Pública. No, claro, él, claro. El club, pero vamos.
Claro, claro,
Y yo al jugador no le pago nada. O sea que...
¿Qué no, te pasa, Carmen? Se genera, ¿no? Que se genera. Es decir, si un deportista gana mucho dinero, genera ese dinero. Eso es un hecho cierto. La vida sí, es sí. Así. Entonces no hay más historia. Y luego, efectivamente, Hacienda se lleva el tajo, o sea.
Hacienda se lleva todo,
malo, claro.
Lo mismo que gana el jugador se lo lleva Hacienda.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, con la marcha de Cristiano Ronaldo,
ha sido un agujero.
Claro, Hacienda dejó de cobrar pues unos 30 kilos al año.
Sí, sí, sí.
Ay, amigo.
¡Pagará Ansu!
Víctor Fernández, Sevilla, líder. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, buenas ¿y tú? Joder, ¿qué?
Pues mira, aquí estaba viendo el ensayo del crucificado de la sed que acaba de pasar por debajo de mi casa. Porque en una semana realiza... Se va a dar un pasito, hombre. Vamos a sacar el Cristo de la Sed porque es el 50 aniversario de la hermandad y estaba disfrutando un poquito con el ensayo. A eso nos dedicamos. Esperando el partido del domingo en el que el Real Madrid visita el campo del líder de la primera división.
¿Cómo es posible?
Sí. Algunos no se enteran. Nos dan paso prácticamente en la última parte de los informativos. Tal y cual. Pues el Sevilla es líder. Líder. ¿Por qué no varía? Vamos a ver.
A sí. Ver, ¿qué te a pasa, Víctor? Ya empezamos.
No, es que va a tener vamos razón a ver, lo que va a decir. Va a tener razón.
Vamos a ver.
Va a tener
o sea,
razón.
Vamos a ver. A ver si los amigos de Valencia y de Galicia me ayudan. Vamos a ver.
A ver.
Aquí hay que
a
sufrir ver. Todos los días los 15 minutos del Real Madrid, de Mao Lama y compañía. Sí. Después los 6, 7 minutos del Barcelona, Atlético Madrid. Vamos a ver. Y después, digo yo, si el Sevilla es el líder, ¿por qué en vez de sacar la rotonda de la Ciudad Deportiva de Madrid, no ponen, abren los informativos con el Sevilla, que es líder de
intolerable,
la primera división?
Intolerable.
Es mi pregunta.
Ya. Lo que pasa es que, claro, eso no te lo podemos responder nosotros.
Bueno, usted hace el programa, ¿no?
Pero yo hoy estoy hablando de Osasuna del líder, y del ¿no? Betis y del líder, claro.
Fíjate, bueno, a usted le voy a perdonar hoy.
Ah, vale, gracias. Vale. Me quedo más aliviado.
Eres un flojo, Fernández.
El amigo de Galicia, Germán Dovarrola. Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres decir al líder de la primera división?
Que yo estoy...
Por cierto, líder y el equipo que se pasea por Europa.
Absolutamente, 0-3 al Caramba.
Porque es pentacampeón.
Claro.
Yo estoy preocupadísimo con el Depor, que es antepenúltimo en segunda división.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Si puede hacer mal las cosas, el Depor las hace peor. O sea que ahora sí que estoy agobiado con el Depor que juega mañana en Carranza a las 4 de la tarde.
¡Qué partido más bonito! Cádiz-Depor mañana.
Bueno, bonito para los
hombre,
neutrales.
Para verlo, claro.
Para mí es un viacrucis, un horror. O sea, el Depor ha empezado, le dijeron, mira, lo puedes hacer mal si haces esto, esto, esto y esto. Y dijeron, ah, pues vamos a hacer eso. Y además esto otro, para hacerlo peor todavía. Horroroso.
Otro equipo que se pasea por Europa, el Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches, Huguito.
El único equipo español que ha ganado en Champions.
Toma ya.
Sí, señor.
¿Qué noche nos viene?
No le falta razón, ¿eh? No le falta razón. Lo que no pudo hacer el Barça, lo que no pudo hacer el Madrid...
Ah, lo digo porque a alguno se le habrá olvidado. Sí, por sí, lo de claro. Los pasos en los informativos y las aperturas y demás, pero que
pero vamos, no
sucedió
se dio
tal
ni,
cual.
No
a las rotondas de Sevilla y Valencia ya.
A la rotonda,
sí. Un
otra
proyecto
rotonda.
En destrucción, ¿eh? Y ahí sigue de pie.
Ballester, ¿no han dado ni el gol?
Al final, casi, en la publicidad.
Casi de milagro.
¿En el tiempo?
Casi de milagro.
Pero ¿cómo es posible?
Los anuncios de alerta amarilla y el gol de Rodrigo en Stamford Bridge. Y representando al equipo que solo pierde contra los más grandes.
Equipo humilde. Equipo barato.
Que solo pierde contra los más grandes.
La Real Sociedad de San Sebastián.
Claro que sí. O sea, no pierde con la Juve, pero pierde con la Real. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Ah, el Atleti.
Y de vez en cuando, cuando pierde con los más grandes es porque le roban.
Vaya.
Por ejemplo, ¿dónde?
Porque si no le robasen, por ejemplo, Milán, lo que te
Milán fue un robo a mano armada que hasta el propio Piqué tuvo que denunciar, lo que fue un robo a ojos de todo el mundo. Pero
¿ha dicho, Piqué? ¿Ha dicho Milán?
Sí.
¿Milán? Veo que lo está superando el gato.
Sí, jugaba gana más
llevarlo en todo lo alto, vamos.
Oye, ya, bueno, ya salió Carmichael, que es
hubo
otro.
Hubo una época en la que jugó en Milán también.
Víctor Fati. Carmichael es un grandísimo Víctor representante.
Primo capitalino.
Grandísimo del primo capitalino, sí. Pero además del sector más retrógrado madridista, ¿lo sabes?
Sí, porque lo mezcla todo. La que es la Fórmula 1 y el Madrid. Sí,
no
es cierto. Explosivo.
No es cierto. Carlos Miguel es asturiano por encima de todas las cosas, porque es alonsista.
Sí, bueno,
Yo miro
el fútbol con distancia. Lo miro con distancia.
Sí,
yo respeto al líder.
Con perspectiva.
Con la distancia que te separa del monitor de televisión. Esa es la distancia.
Al líder, al que mete goles en Europa, lo respeto a todo. Está muy bien.
Gato.
Disfrutar el rato que tenéis.
Dime, Wasfati. Dígame usted.
Eso que es en relación a
eso es Milán,
¿no?
Pero ¿cuándo juega el Atleti en Milán? Que juega Gárate y Luis Aragonés, que Florian Esteban. ¿Cuándo juega el Atleti en Milán, coño?
Por cierto,
la gente me está preguntando, tengo el teléfono que estalla.
Me mando un mensaje, Jau y Rureta, que estaban alevines.
No jugaba Ancelotti, jugaba, ¿cómo se llama?
Has citado al ingeniero del área, que es un cumpleaños hoy, ¿eh?
¿Cumpleaños el ingeniero?
Sí.
Qué gran hombre, tío, tú.
Yo pensaba que hablaba de un par de jornadas atrás, Eguas, y ha dicho Milán. Sí,
bueno, Milán, yo pensaba Milán, digo, Ancelotti, Van Basten, ¿cuándo juega Atleti?
Mira, más allá del cachondeo, ¿sabes lo que pasa? Y eso define muy bien Víctor. Escucha, y esta mofa...
No te apoyes en Víctor ahora, ¿eh?
No.
El comodín de Víctor no abusemos.
No, arranca.
Lo peor de todo es que Germán y Huguito os metáis en esta mofa así, que hacéis estas risitas, porque al final conseguís lo que quieren todos los blancos.
No, es que estábamos despistados con la Milán.
Gato, que a mí me ha chocado, que creía que ibas a hablar de la jornada 2 de Liga, y has dicho Milán y me has colocado un poco.
La gente no está molesto.
Que si necesitas ayuda, pues llámanos.
No te preocupes, estoy bien socorrido.
Oye, el que no sé si necesita ayuda es el Sporting de Juan Carlos. Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿El Sporting ahora mismo está dónde?
Está en Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas, porque anoche jugó el partido contra Las Palmas. Esta tarde han cogido el primer vuelo desde Gran Canaria hasta la capital de España, hasta Barajas. Lo que pasa es que ese vuelo se ha retrasado por una tormenta y cuando han querido llegar al otro vuelo, al de Madrid hacia Asturias, lo han perdido, no han llegado a tiempo. Así que por esa tormenta se tienen que quedar esta noche en Madrid. Mañana van a intentar regresar en avión a primera hora para estar sobre las 11:30 en el Principado de Asturias. Y recordamos que el Sporting juega el domingo a las 6 contra el Racing en el Molinón. Así que, bueno, pues 24 horas después del partido en el campo de Las Palmas, el Sporting todavía no está en Asturias. El Sporting haciendo noche en Madrid ahora mismo para intentar volver mañana a primera hora hasta Gijón.
Joder, pues vaya periplo, oye. Joder, son dos horas y media, tres horas de vuelo que le podían poner directamente en Asturias.
Se convierte en una gira esto.
Una gira, qué barbaridad. Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo, hasta mañana.
Carlos es un fenómeno. Carlos es un fenómeno fuera del periodismo capitalino y pertenece a este grupo, ¿eh? Solo he visto yo trabajar allí detrás de su Sporting de Gijón, es un fenómeno.
Hoy nos está contando Lama cómo trabajas tú cuando juega el Madrid en el Pizjuán.
¿Qué está contando Lama?
Sí, nos ha contado esta, nos ha hecho un relato pormenorizado de
pues
tu forma de trabajar.
Hablará de un profesional de alto nivel.
De eso siempre, por favor. Eso siempre. Y vamos, que se lo pasa, vamos, mejor que nadie viéndote a trabajar en el Pizjuán. Eso dice.
¿Qué harás?
¿Hablamos del Madrid?
No.
Sí, hombre.
No,
hombre. Sí, hombre.
No.
El baloncesto. Víctor, estás como un gorrino en una charca. Ahora
para que se regodee más. ¿Hablamos de Mourinho?
¿José Mourinho? Don José. Pero escúchame una cosa, pero ¿todo esto lo decís en serio?
Pero exactamente, esa es mi pregunta.
Hasta el madridismo se sorprende.
Desde la lejanía, ¿vais en serio?
¿Es serio
hombre, recordamos que los compañeros de Cuatro han hablado con Mourinho en Londres. Ya saben que últimamente muestra un semblante muy amable, responde a todo. Se nota que no existe presión por la competición.
Está cerca de lo primero, no está mal. Barcelona está por detrás, Atlético está un punto o dos por delante. Han empezado ahora. Está todo ahí. Hay dos tipos de rumores, pienso yo. Uno, pues que se hable de Zidane y sabe perfectamente que esto es vida de entrenador. Después, otro tipo de rumor que es hablar de mi nombre es lo que no me gusta. No me gustaría porque Real Madrid tiene entrenador. Puedo sí hablar con respeto de un club único, ha sido un honor trabajar, pero también hablar con respecto de un entrenador que está ahí y que no es un entrenador cualquiera en la historia del Real Madrid. Por eso yo fuera, yo completamente fuera de eso.
Un señor.
Y un caballero.
Hasta que sí. Cesen a Zidane.
Vaya, pero vaya pero categoría, pero que le encanta. Vaya categoría que hay, claro.
Dijo tanto que no dijo nada. O sea, así de claro. Dijo tanto que no dijo nada. No, es que de momento tiene aparte de reírse de todo el mundo. No, no. Está fenomenal el Madrid.
¿Qué
o
querías
sea,
que dijera?
Fíjate
algo,
que el Barça está
pero,
por detrás. Que
pero,
el otro,
que iba,
pues
pero, pues
eso.
Decir?
Ha sido exactamente un tío políticamente correcto.
Ha dicho
aparte
que
de reírse de
la
entrada
española.
Del madridismo. O sea, no, no, no os preocupéis. Está magnífico el Madrid. Vamos, el Barça está por detrás. El inicio de temporada es brutal. Si sí, acaba de palmar 3-0 en el Parque de los Príncipes haciendo el ridículo. ¿Pero qué estás diciendo? Y luego, si echan a Zidane que Mourinho, vamos, está cogiendo el tren, el bus, el ala delta y lo que sea preciso para entrenar al Madrid. Que me lo voy a creer yo. Lo
pero tendrá derecho, ¿no?
No, derecho a decir lo que le dé la gana.
No, no, y a, coger, y a coger el tren, el autobús
por supuesto,
y el avión
que,
y ir a
por
Madrid.
Supuesto que tiene derecho, pero bueno. Lo que no puede dar
como
es esa sensación de no, no, yo, por el amor de Dios, de ninguna sí. De las maneras.
Sí, pero bueno, si llega a dejar caer, si llega a deslizar, no podría decirle que no al Real Madrid, me encantaría no. Que me llamase Florentino. Entonces
si
estaríamos diciendo que le está haciendo la cama a Zidane.
No le hace falta.
Sí, sí, porque sí. Si no, porque no.
Aquí no somos como la gata Flora, somos analistas de la realidad.
No seáis malvados, no seáis malvados que él no tiene ni pincha ni corta. Él sabe perfectamente que si esto se monta un escándalo, es uno de los que pueden llamar.
Pero la pregunta es, ¿van a echar a Zidane o qué?
Ah, bueno, es otra cosa. Eso lo sabrá el que tiene que saberlo. Pero Mourinho, ¿qué va a decir? Mire usted, estoy libre, como está libre este Allegri este y como está libre el entrenador del
claro. No sé, pues, no, pero Guas, no deja de ser un recurso. Igual que cuando hay alguna baja en algún equipo de primera división y siempre sonaba Mitchell. En el Mariz ahora mismo el claro, recurso bueno, principal
está,
es Mourinho.
Está libre, claro, porque está libre Juan.
Es el comodín, o sea, del público.
Pero no lo volvamos locos, sí, sí, sí. Porque está libre y estuviera entrenando a la peña bufanda, pues no puede
bueno,
ser.
Bueno, vamos a reconocer una cosa antes de nada. Somos nosotros los que vamos a buscarle. ¿Eh?
Claro.
Hay que empezar por ahí. Somos nosotros los que vamos a buscarle.
Estarás de acuerdo, claro. Joseba, que hay mucha gente del Mariz, no sé cuánto, no sé valorarlo, pero que hay gente del Mariz que sí que quiere a Mourinho.
Mira,
sí,
te puedo enseñar ahora mismo tres WhatsApps de amigos, de familiares y conocidos que me están diciendo Mourinho, Mourinho, Mourinho.
¿El del humo?
Magnífico entrenador.
No, el de humo es el presidente de la peña.
Es
el presidente de la peña.
Es que no es solo que Mourinho esté libre. Es que además no creo que haya como Mourinho tantos en el mercado con semejante palmarés. Es que estamos hablando del banquillo del Real Madrid. Otra cosa sí. Es que años atrás se haya regalado. Pero si tú sales al mercado buscando un entrenador en caso de que no quieras seguir con Zidane, tampoco tienes muchos en la recámara con semejante currículum.
Perdón, a lo mejor Mourinho no quiere venir.
Claro, mira, me has leído el pensamiento porque
claro,
es
que a lo mejor que aquí hay entrenadores.
Eso
claro,
ya lo veo más complicado.
Sí, bueno, Hugo, ha habido en el pasado más reciente bueno. Ha habido unos cuantos entrenadores que le han dicho que no el Madrid.
Que
no,
claro, que aquí claro. Hay, claro, que claro, esto claro. Aquí hay que hacer una revolución que nadie hace y
pero no perdona, vayáis.
No, perdona, no participéis.
No
de todas formas, a mí, a ver, escuché lo del otro día después del partido contra el PSG, todo el análisis que hicisteis en el tiempo de opinión y bueno, pues era un análisis apocalíptico porque vienes de un partido en el que ha salido todo mal.
No,
pero
no, no.
Estamos hablando de la quinta jornada de Liga.
No, pero
una jornada
cosa,
de Champions. Y estamos ya dando por seguro que va a haber relevo en el banquillo del Madrid.
Pero hay tufillo, Joseba.
Eso no me creo. Pero
hay
una cosa. El partido de Liga anterior gana 3-2 haciendo el ganso. Porque tenía 3-0 al descanso y acaba pidiendo la hora.
Pero es un equipo que tiene 7 bajas.
Sí, pero, estamos hablando del Madrid.
Pero todo eso que está muy bien, a mí me llamó apocalíptico Paco González. Y yo lo que dije sí. Y digo es que el momento del Madrid es un momento de sumo peligro. Que ese peligro, oiga, en peligro estaba el Liverpool con 3-0 en el Camp Nou y hizo 4. Hay muchos equipos que pasan por un momento de peligro. El Madrid está en peligro. El proyecto, el equipo, una gloria del club como es Vicente, le digo como es Vicente, como es Zidane, y luego sí. Lo que podría suceder con esto. Pues esto es una cosa, hay un peligro, vas a Sevilla. Oiga, a viernes por la noche, la sorpresa sería que ganara el Madrid. Oiga, el Madrid no puede ganar en Sevilla, 0-26. Pero la sorpresa es que gane el Madrid.
No, no, entonces, oiga, el Madrid, Tomás, puede ganar en Sevilla, claro que puede ganar, hombre, pero puede perder igual.
No, no, para mí la sorpresa, que si el Madrid gana en Sevilla, claro, cuidado. Para mí será una sorpresa.
A mí no
que puede ganar.
¿Cómo eso no?
A mí sí. A mí, a día de hoy, para mí será una sorpresa.
En la inercia que lleva, no sorprende.
Que puede hacerlo, oiga, que puede hacerlo, te repito, 0-26. Luego después, pierdes, déjame acabar, pierdes, te espera el Atleti. Oiga, que esto está en peligro, coño, es que discutir eso, me parece que discutir la evidencia,
Madrid,
que lo puede sacar, pues claro que lo puede sacar.
Está siempre en peligro cuando no gana.
No,
y el Madrid viene de no ganar. Pero no digo de no ganar en el Parque de los Príncipes, digo de no ganar la temporada pasada.
No, la trayectoria. Claro.
Las temporadas anteriores había tirado igualmente la Liga y la Copa y venía de ganar la Champions. Año el Madrid está en alerta roja. Viene de no ganar. Y un club de la grandeza del Madrid.
No te enrolles, vienes a las mías.
Tiene que estar obligado a ganar.
Claro, pues ya estamos. Exacto.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que en el caso del Madrid también tenemos que tener en cuenta las sensaciones.
Claro.
El Barça tiene un punto menos que el Madrid. Un punto menos. El otro día empata de milagro gracias a Ter Stegen en la Liga de Campeones. Y el Madrid palma 3-0. Pero yo estoy, si soy aficionado de uno u otro equipo, mucho más preocupado si soy del Madrid. Muchísimo más preocupado que si soy del Barça. Y
yo
tú
también
me dices, joder, pues el Barça tiene un punto menos en la Liga. Pues sí,
no.
Y el Barça empató el primer partido de Champions, tampoco lo ganó. Estoy de acuerdo, pero me transmite mucha más solvencia y más seguridad el Barça que el Madrid. A mí me parece que es un proyecto que está mal hecho y que han hecho otra plantilla flojita
pero, Germán,
que han vuelto a fallar en que no tienen un goleador y que estamos con la de siempre.
Que no es una cosa de ahora, que esto viene del año pasado, en el que Zidane iba a hacer un tránsito y ese tránsito fue una debacle. Que se pensaba que iba a haber una revolución ahora en
este la
iba,
revolución,
¿sabes qué pasa? El tránsito era ir de terminal a terminal
aquí,
y se plantó en Guadalajara. O sea,
claro, la revolución. Hablabais antes de entrenadores y de revolución. El Madrid cometió un grave error una vez se cargó a Lopetegui, no haber dejado a Solari.
Gracias.
Que era el que realmente estaba haciendo la transición. Que no tenía ningún compromiso con ningún jugador. Y que sentó a Marcelo y puso a Reguilón. Y que puso a Marcos Llorente. Y que sacó a jugadores que no contaban en el pasado. Y ha vuelto Zidane y se mantienen los mismos. El Madrid necesitaba una revolución
y
no lo ha hecho.
Bendita decisión aquella de Lopetegui, Víctor.
Gracias, Florentino.
No, pero escúchame.
Y Reguilón, Víctor.
Gracias, Florentino. Esa teoría de Hugo solo tiene un agujero, que es que tú sigues con Solari hasta el 30 de junio, viene Zidane y siguen los mismos. O sea, si yo te entiendo lo que tú dices, pero es esa sensación que da, a mí me da la impresión, como yo esto de los ciclos lo tengo en la cabeza, del fútbol, del baloncesto y demás, que esto del Madrid no acaba hasta que limpie, con todo el respeto, toda la admiración y todo el cariño,
la revolución.
A una generación que está liquidada presuntamente. Oiga,
uy, Tomás, ya está viniendo,
hombre, sí.
Ya está viniendo el lado oscuro.
No, pero escúchame,
usted viniendo al lado oscuro.
Pero escúchame, yo no niego nada. Yo digo que la plantilla del Madrid, como calidad individual, como futbolistas y como demás, es indiscutible lo que te da para decir que puede ganar en Sevilla, evidentemente. Ahora, la impresión que tienes es que hay gente que está en las acaballas de la recta final. Si a eso
le pones
una serie de tipos más jóvenes, más con más piernas, etcétera, etcétera, eso puede tirar. Ahora, si todo esto son lo del día del Celta, 9 tíos que le ganan al Getafe 3-0 que yo estoy en el campo en el 2015, es muy complicado. Entonces te da la sensación de que tienes que hacer el Barcelona de baloncesto.
Pero
el Barcelona de baloncesto, ¿cuándo
pues
puede
en este
romper?
Panorama tan sombrío que hay, que estáis pintando, es necesaria la irrupción de Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
A que el Madrid está todo tranquilo. ¿Cómo está el Madrid? Tranquilo.
Vamos. Está tranquilo, claro.
Claro,
está más tranquilo
que
vosotros, que os veo alterados. Si os veo, a vosotros sí que os veo en bucle. Estáis todas las temporadas.
Hablo de, vamos, en bucle.
Mel, querido, Mel, si están tranquilos hay que llevar al médico.
Sí.
Dime que están excitados, bueno, que están rabiosos, que están con ganas de revancha,
han pedido días propios hoy.
Sí.
Han dicho estando Víctor de líder con el Sevilla de Lopetegui, pasado le dabas todos los días por delante y por detrás, o sea, imagínate.
Claro.
Bueno, me imagino que eso mismo no se lo dirás.
Médico de Madrid, no tiene nada que ver.
Que digo que imagino que no le dirás lo mismo ¿No tendrás la misma opinión de Julen que tenías hace unos
meses? No, porque ahora mismo es líder.
No puedo tener la misma opinión.
Claro, porque como es líder y gana en Europa...
La chaqueta, pues, ¿no? Rápidamente.
No, no, si ganáis líder...
Pentacampeón, pues, no, y líder.
Los resultados son los que mandan. Claro. No, yo me alegro especialmente... Escucha, Víctor, danos el parte, y yo me alegro especialmente por el Sevilla de Julen.
Bueno, pero tú sí que has contado, Melchor, que en el Madrid había un cabreo descomunal. Sí,
pero normal, pues todo está tranquilo.
Pero todos han hecho autocrítica, ¿eh? Desde la parte más alta, desde el cuerpo técnico y los jugadores. Los jugadores que, por cierto, ahora que se está buscando culpables y que todo esto es un desastre y que en la cuarta jornada, como dice, ya hay que tirarlo todo por la borda y que no va a servir para nada. Para mí siempre los jugadores, tanto cuando ganan como pierden, son los máximos responsables. Luego hay otros responsables, en este caso Zidane, y también, por supuesto, Florentino Pérez como presidente de la entidad. Todos han hecho crítica, todos saben lo que hay, todos saben cómo ha transcurrido el verano, todos saben lo que han podido fichar y lo que no han podido fichar.
Y lo que
nosotros
no
hemos contado durante todo el verano
y lo que no han podido.
Y lo que no han querido, querido.
Y lo que han echado.
Si ya el Madrid no puede fichar...
Bueno, se han deshecho de Marco Llorente, se han deshecho de Ceballos,
exacto,
se han deshecho...
Todos saben todas las circunstancias. Todos esos saben todas las circunstancias. Y lo saben. Y todos han hecho autocrítica. Y todos saben lo que pasa. Lo que pasa es que a veces se quedan cosas ahí... Bueno, el Madrid no ha querido fichar a este o no ha querido fichar al otro. No, el Madrid ahora mismo, con el fair play económico, le podrían meter mano. Porque se gastó más de 300 millones en fichajes y solo dio salida a 100 y muy poquito. Con lo cual estaría 100 por debajo. Una de las cosas que hemos estado contando durante todo el verano es que aunque el United, por ejemplo, quisiese negociar por Pogba, el Madrid no podría ficharle por el tema de fair play económico. Pero además se daba la condición de que el United no quería vender a Paul Pogba. Que se han cometido errores, que se han dado salida a jugadores del centro del campo que ahora podrían venir bien porque ha venido una plaga de lesiones. De los 5 que hay lesionados, 4 son centrocampistas. Asensio, Modric, Isco, Valverde. Eso también son cosas que se acumulan. Pero, como decía Joseba, el Real Madrid está muy enfadado, sigue dolido, sigue digiriendo la derrota del Paris Saint-Germain. Pero una cosa es reconocer que jugaron muy mal al fútbol el otro día en el Parque de los Príncipes, que los jugadores volvieron ninguno a estar a su altura, y otra cosa es que ya les den por muertos tras la cuarta jornada. Eso es algo muy distinto. Y siguen pensando que hay plantilla con calidad y tiempo para volver a dar la imagen que esperan todos los aficionados.
Claro, muertos es que no, porque el Madrid no es ahora mismo un animal en peligro de extinción, pero el Madrid...
No, no, pero es que hay algunos, Germán, algunos...
Las prestaciones que ofrece dan ganas de ponerse a llorar.
Las sensaciones son muy negativas. Ayer lo decía, se lo contaba a Juanma, le decía que una de las preocupaciones es que las sensaciones que transmite el equipo, sobre todo la imagen y la forma de caer en el Parque de los Príncipes y este inicio de temporada, no es ni mucho menos el esperado, y sobre todo porque tiene cosas muy parecidas a las de la pasada temporada, ¿no? Un equipo plano, sin reacción, sin intensidad, que es algo que se ha utilizado mucho. Mira, cuando el Atlético de Madrid le mete 7 en pretemporada, la explicación de Zidane y de Sergio Ramos, que fue el que atendió a los medios de comunicación allí en Estados Unidos, fue falta de intensidad. A mí eso me parece grave, que alguien diga que falta intensidad. Me parece más grave incluso que el haber cometido un error táctico, técnico, un error de cara a portería o cualquier despiste.
Pero si
defensivo.
Sigue diciendo lo
claro,
mismo.
Claro, pero es que a mí es lo que más me llamó la atención de todo lo que pasó el miércoles en París, que Zidane limitara a la falta de intensidad el mal papel de su equipo. Digo, joder,
bueno, pero fijaros,
habrá bastante. Perdóname, es que le han preguntado a los compañeros, a Pablo Laso, al entrenador de baloncesto del Real Madrid, por la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Y nos lo ha explicado así.
Jugar en el Real Madrid obviamente se exige un plus. Para mí la intensidad es que el equipo sea consciente desde el primer minuto del partido que estás compitiendo al máximo nivel, y físico, mental, de concentración, para competir al máximo nivel.
Eso es intensidad.
Totalmente de acuerdo. Por eso yo en su día le dije a Sergio hace unos meses en Estados Unidos que me parecía grave el que estuviesen diciendo que era falta de intensidad, que el Atlético de Madrid se lo había tomado más en serio, que ellos no. Y aplicándolo el otro día al Parque de los Príncipes en París, exactamente lo mismo. Me parece muy grave que alguien diga que su equipo no ha tenido intensidad en el debut de la Champions, en el que todos los aficionados están mirando, que todo el mundo está pendiente y en el que se supone que es un nuevo proyecto, ¿no? Pero fíjate que Zidane, yo no sé si os disteis cuenta, pero por su forma de ser y por la forma de decirlo, a lo mejor pasó un poco desapercibido. Pero para mí es la primera vez que señala a la plantilla y a los jugadores. Falta de intensidad, no metemos la pierna, con la calidad que había en el terreno de juego no hemos tirado una vez a puerta. Quiero decir, ahí...
Eso lo tiene que inocular el entrenador también, ¿eh? Cuidado.
Claro. Pero bueno... Quiero decir que ya están cambiando algunas cosas.
Pero hay fractura entre plantilla y cuerpo técnico.
No pasa nada, ¿no? Es que no me interesa. Bueno, hay un rato hablando.
Estás escuchando, Víctor.
Esto es importante.
Te estaré explicando. Si tú la conclusión, después de estar escuchando, nada.
La conclusión que extraigo es con lo que tú dices ahora, que Ciudad por primera vez apunta a la plantilla y la acusa de falta de.
No, la conclusión es que han hecho autocrítica. Faltaría más.
Eso es. Claro. Y no pasa nada.
La conclusión que
¿qué queréis que pase?
Es
que se borren
desde que ha empezado el campeonato y te incluyo la temporada, no ha hecho un partido bueno. Ni uno.
No. Fíjate que el otro día también Zidane, el día que gana Levante 3-2, con una primera parte excepcional, que todos coincidían, todos los comentaristas, en tiempo de juego, que había sido una primera parte brillantísima, con ritmo, con una presión altísima, la segunda parte, el equipo se vino abajo.
Se le cae el equipo.
Y el propio Zidane dijo, bueno, muy bien la primera parte, mala segunda, tenemos que jugar mejor y durante más tiempo, que eso es algo que ya la pasada temporada, cuando cogió el equipo, fue imposible de hacer, ¿no? Entonces, sí que pasan cosas. Lo que pasa es que siguen pensando que hay calidad suficiente y, sobre todo, tiempo por delante para poder poner remedio a todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues esa es la situación. No,
yo dejo dos apuntes muy rápidos.
Están primero, muy preocupados.
Habláis de las bajas del Real Madrid, que es cierto. El Paris Saint-Germain jugó sin Neymar, Cavani y Mbappé. O sea, no cualquiera. Neymar, Cavani y Mbappé. Y dos, el Madrid de Zidane está jugando con dos jugadores que durante todo el verano fueron descartados públicamente y en privado por el entrenador, como son Bale y James.
Y están jugando muy bien, Hugo. Eso no tiene nada que ver.
Para mí es un lastre.
Yo recuerdo que cuando
Zamorano
y Amavisca fueron descartados en su día por Jorge Valdano y luego fueron de los más destacados de la temporada.
Tiene que ver.
Para mí ese no es el gran.
Se alució Zidane, ¿no? Si lo señala y después el mejor, pues no estaba muy acertado, ¿no?
Hombre, ahí no estuvo acertado, sobre todo con el caso de Bale. Que dijo que si sale mañana mejor todavía.
Esas frases también, si sacas solo eso, te quedas ahí. Yo estaba en esa rueda
si
de prensa.
Sacamos los 30 minutos de rueda de prensa.
No, hombre. Pero quiero decir que tú sabes, si sacas solo una frase de un contexto, te puede llevar a una cosa u otra.
Sería Melchor, pero sacaron todo.
El contexto es muy sencillo. Antes de jugar ante el Bayern.
El titular lo dio todo el mundo.
Ahora no voy a descubrir yo cómo funciona esto de los titulares. Antes de. Minuto, una 30 oculta, minutos antes una de jugar ante el Bayern.
Es una cámara
oculta. Si queréis, yo lo explico. Me la vosotros con vuestra idea. Antes de jugar contra el Bayern, Bale no está entre los convocados. Y sorprende porque es el único, porque estaban absolutamente todos los que estaban allí. Y entonces la gente, algunos ya empiezan a decir, Zinedine Zidane es que no quiere ni en pintura a Gareth Bale. Y ese es el mensaje que se manda antes del partido. Después del partido, comparece Zinedine Zidane y dice, el tema es que nos ha pedido no jugar porque tiene una oferta muy interesante de China. Y que la tienen muy avanzada. Entonces nos ha pedido no jugar. O sea, ese fue el motivo. Entonces la siguiente pregunta, si tiene que salga cuanto antes. Evidentemente, lo mejor para él, dijo, y lo mejor para el equipo. En el caso que sé que tenga que hacer y si está tan avanzada. Ese mismo día, después de esa rueda de prensa, nosotros dijimos, a pesar de lo que ha dicho Zidane y lo que le han contado al Real Madrid, hay que coger con alfileres las ofertas de los chinos, que siempre no son todo lo que parece.
Pero Melchor es una película,
es una película que tú no estás contando.
Esto es la realidad.
Esto no es la realidad. Esta es vuestra realidad. Esta es tu realidad. Zidane dijo, quiero que me quiten del medio a Bale. Y es el mejor de todos. Por lo tanto, señor entrenador del Madrid, usted está equivocado. Está equivocado.
Vamos a ver. En ese momento, no. Antes de terminar la temporada, evidentemente, está contado.
Lleva 15 minutos contando en una película que no será.
No. Estoy contando de lo que decís vosotros del titular ese, que no fue así exactamente.
Evidentemente, el titular,
Víctor, que está contado aquí, que lo dijimos de todas las maneras posibles, que además lo contamos en el mes de marzo, las salidas que quería el Real Madrid, Y en ellas estaba James y estaba Gareth Bale, evidentemente.
Pues eso es lo que quería decir. Pero
diciendo,
los titulares.
Como, vaya vuelta. Vamos a ver, si tú quieres vender una casa o un piso y tú quieres venderla y al final no la puedes vender y tienes que seguir viviendo en eso, que te has equivocado, pues...
No, porque si la casa es buena no hay que venderla.
No, bueno, pues chico, pero hay casas que a lo mejor
claro,
tienen...
Claro, pero si es una casa que no te gusta y quieres desprenderte de ellas y al final te quedas en ella, te quedas a disgusto. ¿Qué vas a hacer? Si no tiene otro remedio, te colobas y te traes.
Estamos entrando en rotonda, ¿eh? Estamos entrando en rotonda.
Pero yo creo,
¿Vosotros creéis que el problema es que se ha quedado James y Bale?
No, hombre, no.
No estamos hablando de
eso. Pero yo creo que todo eso son circunstancias personales del mercado y de lo que vino y el Madrid acaba aquí.
Correcto.
Yo pienso que lo que explica Melchor me parece muy razonable, pero yo creo que el problema no es Bale, ni James, ni esto. La intensidad. Yo vi el partido y yo lo veo un Madrid abandonado. Yo veo un Madrid que no da para más en este momento. Correcto. que no puede dar a partir de ahora. Puede ser. Ahora, a mí, yo no vi un equipo que diga se han tocado los bemoles.
Al Madrid le faltó fútbol.
Coño, claro.
Tal cual.
Le falta grandeza, que es la que ha tenido durante toda su vida. Le falta
fútbol,
grandeza. Le faltan...
Víctor, fútbol y piernas.
Y grandeza.
Bueno,
le falta...
porque claro, sin fútbol y piernas no hay grandeza.
Claro, grandeza. Le falta tú al Madrid y no sabes si no está viendo.
Entonces, ¿a qué se debe la falta de fútbol y piernas?
No, pero supongo de
la grandeza.
Que no,
¿Pero a qué se debe?
Que no pueden más, tío.
Que no pueden más, pero si
no
es septiembre.
Pues es septiembre.
Si es septiembre.
Escúchame, un equipo más o menos joven, como era el Paris Saint-Germain, ese niño, el gay ese del medio campo, y todos estos tíos corriendo, anticipando. Pues
estaba Di María en el campo. Pues
sí, bueno, internacional un muerto viviente. Joder, internacional un muerto viviente.
Si no puede más Carvajal, que ha tenido el verano libre. No puede parar Militao, Mendy. Si no pueden más todos estos que han tenido un verano estupendo.
A día de hoy,
no tienen nivel para estar en el Madrid.
Día de hoy, como equipo, como juego y demás, el Madrid da lo que da.
Entonces es culpa
y no se calléis. Bueno,
claro,
pues será culpa del entrenador.
Yo creo que es entrenador, pero hay también.
Centrocampista, no hay centrocampista.
Lo que dice Guas del ciclo. Mira, Guti mete un tuit el día del partido que es. Sí. Bueno, luego te lo explico en privado.
Sí, lo del pajarito azul, vamos.
Que un equipo como el Madrid, jugando en el Parque de los Príncipes contra el PSG, que no están los tres primeros espadas, y no compites...
¡Hombre!
Si tú no compites... Claro. Porque fíjate, digo que...
Pero no porque no pueda.
Ese equipo con Sergio Ramos, que le puede dar más carácter, daría lo mismo, sigue sin competir.
Sin duda.
Entonces, yo creo que ha llegado a un límite...
Pero es que habláis con una facilidad y una ligereza que todo un Real Madrid con semejante plantilla no puede competir...
Sí, es un poco... A mí me sorprende un poco eso, que no pueda competir.
No es que no quiera, sino que no puede...
Pues si no puede competir el Madrid, ya veremos quién puede competir.
Pero si lo has visto hasta ahora, Remío, lo has visto hasta ahora, el Valladolid se lo acaba comiendo. El Levante dices, oiga, ha quitado a Sergio Ramos y a Casemiro, ha quitado...
Pues para mí, Tomás, vuelves a la mía, que el problema es que no ha construido un proyecto que tiene a dos jugadores que llevó durante 5 meses al descarte permanente siendo titulares.
Pero si eso es inobjetable, Hugo. Vamos a ver, el Atlético de Madrid se reinventó. Es que se ha reinventado.
Tal cual.
Y está rindiendo al mismo nivel. El Barça ha acoplado futbolistas de altísimo nivel y pese a las ausencias y a lo que ya tiene, ha incorporado jugadores top. Y el Madrid es lo de siempre. El Madrid no se ha reseteado, no se ha reciclado, no se ha cambiado.
Bueno, yo creo que estáis diferenciando mucho el rendimiento de unos y el rendimiento del otro. A mí no me parece que el rendimiento del Atlético de Madrid y del Barça, en lo que llevamos de temporada, sea bueno ni mucho menos.
No, sin ser bueno.
Porque el Atlético ha sacado los partidos que ha sacado adelante de aquella manera.
Pero es mucho más
de aquella manera, con el Eibar de aquella manera, en Donosti Palmas.
Estoy de acuerdo, Joseba, pero fíjate una cosa. El Atlético de Madrid pierde 0-2 contra el Eibar y lo remonta. El Atlético de Madrid pierde 0-2 el otro día con todo un equipazo como es la Juve y empata en el minuto final porque es un equipo competitivo y se tuvo que reinventar este
verano
y perdió a Griezmann y el Madrid no es capaz de hacer eso, no te transmite confianza
porque
a mí el Madrid
hoy...
me parece un equipo que es
Germán,
un alma
no
en pena.
No olvides que el Madrid ha invertido 300 millones en fichajes.
Bueno, déjate de los 300 millones.
En
el campo, Juan, en el campo te da la sensación de que es un equipo vulnerable, antiguito y que no tiene
a eso voy.
Tiene una competición de 90 millones.
No ha trabajado, Tomás, dilo. Porque el reflejo que tú ves a nivel futbolístico que le exiges al Real Madrid no es lo que está dando.
Hombre, antiguito, Tomás,
si
pues pone a los jovencitos.
Los jovencitos tienen el mismo trabajo. Este equipo tiene el mismo trabajo a día de hoy del que tuvo ese el equipo que ganó tres Champions. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros.
Menos,
el Real,
claro,
eso sí. No, me refiero un poco porque ahora
Hugo es lo que se transmite en el campo. O sea, da la sensación de equipo poco trabajado.
Yo creo que estamos pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Y además, yo estoy de acuerdo en que las sensaciones que transmite son muy malas.
Bueno, cinco años menos Modric.
Pero corre peligro Zidane.
Carvajal. Pero si, está, si estamos de acuerdo. Pero
y
eso
Cristiano.
Digo, como toda la lupa está puesta ahora en Sisu, bueno, es que ahora no, es que está trabajando igual que cuando ganó las tres Champions de forma consecutiva. Lo que
sin
sucede,
sin Cristiano.
Insisto, claro, sin Cristiano, se ha quedado, yo creo, una carencia en el centro del campo. Ahí falta un centrocampista más de con una chispa, una energía diferente, por lo menos uno. Y las sensaciones, evidentemente, estoy de acuerdo con vosotros, a lo mejor transmiten mejor sensaciones el Atlético de Madrid, el Barça, etcétera, etcétera, a pesar de que tampoco hayan comenzado de una forma muy brillante, pero no es menos cierto que se agudiza y se exagera o se lleva más al límite la del Real Madrid porque viene de la temporada pasada como viene. Entonces, yo, dicho todo esto, que estoy de acuerdo con vosotros, el mal inicio, las sensaciones, etcétera, etcétera, pregunto, ¿hay alguien que se atreva a decir ahora mismo que este Real Madrid se la va a volver a pegar y va a ser un desastre esta temporada?
Yo te voy a decir una cosa. Yo me atrevo a decir...
No, pero es evidente que los síntomas no son buenos.
Eso es. Yo me atrevo a decir que tiene toda la pinta de eso.
Pero ¿os atrevéis a decir que esto va a ser un desastre?
No, es que no nos atrevemos a decir si mañana vamos a estar aquí.
Yo no me atrevo a decir ni que vaya a perder con el Sevilla, pero las sensaciones que también es de que se la va a pegar.
Yo no sé ni dónde voy a estar dentro de dos horas. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Dice Manuel, si en el mes de septiembre algunos ya no pueden más, el Madrid va a tener que jugar en abril con el KDTV. David, el Madrid fuese Cristiano y derrumbarse todo sin remedio. Este equipo no transmite absolutamente nada. Fernando, que gana el Madrid el domingo se paga 2.50. Escuchando el pesimismo de Tomás, me dan ganas de apostar hasta la casa. Miguel dice, Víctor, como el líder no le gane hasta Madrid, es para que se lo hagan ver. Este equipo no sonríe ni en la foto oficial. Lorena,
Madrid el Calavera.
Estoy realmente preocupada porque vaya a volver Mourinho. Si de verdad se cargan a Zidane, no hay otro entrenador. Y Raquel dice, llevo desde el miércoles preocupada por Germán después de su intervención tras el empate del Depor ante el Numancia. Ahora Germán, ¿estás bien?
Antológica.
Estoy regular.
Regular.
¿Para qué no vamos a engañar?
Bueno, mañana pues menos sí. Mal que es el Cádiz, porque si es un rival de mitad de la
menos
tabla...
Menos mal que nos ha tocado un equipo de estos mindundis que van con un arranque de temporada infame. Lo que nos faltaba, al Carranza, a las 4 de la tarde. A sudar y a sufrir.
Gema Santos. ¿Qué mensaje más bonito nos vas a contar para que todas tengamos nuestra luz, verdad?
Desde luego, vamos a compartir un secreto para que todo el mundo ahorre un montón en la factura de la luz. Lo vamos a hacer gracias a Iberdrola, porque el secreto es el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Con él tú vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Y es tan sencillo como coger el móvil, abrir la aplicación de Iberdrola Clientes y elegir una a una tus 8 horas de cada día para ahorrar. Las puedes elegir juntas, separadas, de día, de noche, de día y de noche, porque tú sabes cuándo te viene mejor pagar menos. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924-24-24. 924-24-24. Así de sencillo es ahorrar con ellos. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Se hizo la luz, gracias a Gema y a Iberdrola. Luego escuchamos más a Gema. Adiós, Melchor.
Déjame decirte una
otra vez.
Equipo titular, por favor.
Cinco segundos.
Muy rápido.
Cinco minutos.
Puede recuperar a Valverde para Sevilla. Hoy ha trabajado con el grupo. Recupera sin duda a Sergio Ramos y Nacho, que ya cumplen partidos de sanción. Y sigue con las bajas de Asensio, Modric, Isco y Marcelo. Mañana, última sesión para preparar ese partido ante el Sevilla.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Ahora nos hablas del líder, que hemos hablado un poco del líder.
Menos mal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba después de condujo, que da gloria.
Sí,
verme.
Sí, sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, torpare!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
12:42 horas menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo del viernes con Tomás, con Víctor, con Hugo, con Germán y con Gato. Estoy pensando, Víctor, que como sí. Después de todo lo que hemos dicho del Madrid, como vaya el domingo a Sevilla y le gane al Sevilla...
Bueno, es que vamos a ver, es que esto es otra película que estáis contando. Otra película de indio, claro. Es que parece que viene aquí el Calavera, aquí viene el Real Madrid.
Sí, pero le recibe el líder.
Bueno, claro, el líder, pero que claro. Esto no... Claro, pero es que
yo
no sé...
Víctor.
A ver. ¿Cómo? Si...
No te hagas pequeño ahora, ¿eh?
No, sino es una cuestión de... No,
estáis
es que hay,
ahora,
hay, hay, ahora hay una corriente de, no, ahora hay una corriente de opinión en la que parece que todos los rivales del Sevilla son malos, todos. El Carabao es malísimo, ganar la Europa League, eso es una competición menor, ganarla 5 veces, eso es todo, todo es... Pero usted, que viene
eso solo
Madrid,
le pasa a los grandes.
Pero exactamente.
La Europa League no es la Estafa League, ¿no?
No es la Estafa League, la Europa League la, vale, hay que vale, pelearla, vale. La Estafa vale, League. Vale, puedes dormir hasta semifinales que te clasifican,
Víctor, pero,
directamente.
Lopetegui ya está... Ya doctor,
de momento es el profeta. De momento,
Julen Mahoma.
Es el profeta porque está abriendo el camino.
¿Quién es favorito, el Sevilla que juega en casa o el Madrid?
Y tanto.
El favorito es el Real Madrid.
Bueno, dejamos. Oye, buenas noches, chato. Yo no tengo edad.
Toda la razón.
El favorito, es el Madrid de don Florentino Pérez, de don Sergio Ramos, de Vale, de Zidane,
de James,
James. Claro, pues mire usted, si el Madrid favorito siempre, excepto cuando juega con el Madrid, es favorito siempre. Ahora que el líder de la primera división le va a plantar cara, seguro, pero el favorito es el Real Madrid. No le quitemos mérito a lo que está haciendo el líder.
Bueno, claro.
Pues podríamos haber empezado por ahí, habíamos ahorrado, o sea, 40 minutos de programa, claro, para hablar.
Si gana 0-2 el Madrid, claro,
¿cómo nos has dejado enredarnos en esto, Víctor?
No, normal no, normal no, no es normal. Habrá, el Sevilla lo va a pelear, por supuesto.
Pues depende,
pero
cómo le gane, Germán, si el Sevilla, claro, compite, si el, claro, Sevilla presenta batalla, claro, y al final el Madrid, que parece que,
claro, que parece que viene, parece que viene el, no, el calavera el domingo. Claro, el Madrid.
Si el partido fuera en el...
Vamos a darle mérito a todo el mundo.
Se están temblando las canillas ya, Víctor.
Si el partido fuera en el Bernabéu, que el último partido del Sevilla vuelve, no jugaba Juanito Arza, te diría que muy bien. Eso es así. Desde Juanito Arza el Sevilla no juega en el Bernabéu. Ahora,
sí, hombre, con Baptista jugó un par de años.
Con Canute, yo estuve en una
super. Y Luis Fabiano. Allí es imposible.
Bueno, hace 50 años. Yo lo que te digo es que en este momento que vivimos, en el Sánchez Pizjuán, como están los dos,
claro,
la sorpresa es que gane el Madrid, coño, no, que puede ganar 0-26, no, te he dicho antes, pero la sorpresa es que gane el Madrid.
Vamos a ver, las hordas del
¿qué dice Rafael Pineda?
Hoy ahora me escribe el querido Cepeda, dice, vamos a ver, si
no tiene idea.
No, si gana el Real de Madrid el domingo, es líder.
Bien,
pues es que estáis contando una película de Madrid, está muy mal.
No, está
tremendo.
Cojonudo.
Claro.
No, está Madrid, cojonudo.
Si el Real Madrid gana el domingo, es líder. No,
si gana el Atleti mañana, ya no es líder.
Claro. No, no pierde el Atleti. Ganar,
supera al Sevilla, pero no es líder.
Bueno, supera al líder. Supera al líder.
Provisional. El Madrid está mal y es favorito. El Madrid siempre es favorito.
¿Juega el Chicharo o juega De Jong? ¿Quién juega?
Chicharo.
¿Quién juega, el Chicharo o De Jong?
De Jong. Yo creo que juega De Jong. Sí.
¿De qué?
Luke De Jong. Yo creo que juega Luke De Jong, que vuelve a Ocampo, que juega...
¿Cuántos partidos le quedan a De Jong?
Tres. Bueno, vamos a ver si marca varios.
Golazo, y juega Jesucito, ¿eh? Jesucito Nava juega.
Chicharito. Jesús Nava, sí, yo creo que va a jugar el mismo equipo que ganó en Vitoria. Y tengo una duda en la parte izquierda, no sé si va a jugar Oliver Torres de Navalmoral de la Mata o Munir. Yo
¿eso
creo
que es
jugar...
el apellido de su madre?
No, es que es el pueblo de mi padre, y tengo orden bien, de cada vez que diga Oliver Torres de Navalmoral de la Mata.
Yo creí que se llamaba Oliver Torres de Navalmoral de la Mata.
Tienes ancestros extremeños.
Exactamente. Entonces, Victoria, tengo esa...
Ahora entiendo todo.
¿Un atisbo de venganza de Lopetegui con el Madrid o no?
Si es que aquí no hace falta que esté Lopetegui, si es que el Madrid aquí no le ponen nunca ninguna alfombra roja, si es que el Madrid, si Lopetegui se va a dar cuenta nada más que pise el Sánchez Pizjuán, aquí hay un cariño especial, ¿no?, al Real Madrid, ¿no? Están preparadas los pétalos de rosas para lanzarlos al terreno de juego cuando salgan los jugadores del Real Madrid.
¿Habrá cariño a tu hermano Sergio Ramos?
Lo dudo.
Eso no tiene arreglo, ¿no?
Lo dudo. Eso creo que no tiene arreglo.
No tiene pinta.
¿No? Desgraciadamente no tiene arreglo, porque en su día lo metieron en una emboscada tremenda y no se ha podido solucionar. ¿Qué le vamos a hacer?
Oye, el que está tristón es el Betis, ¿eh? ¿Has visto el partido de Pamplona?
Sí, muy tristón. Sí.
Está tristón, ¿eh?
Tenía que haber ganado.
Además,
Osasuna ha jugado bien, ¿eh?
Es un término muy adecuado para describir al Betis actual, ¿eh? Está triste, lo ves jugar y...
El que es un entrenador es el Arrasate este.
Sí, muy guapo.
Sí.
O sea, Osasuna, si tuviera 6 puntos más, no pasaría nada.
No, la verdad es que no.
Es que Yagoba ya en el Numancia lo hizo de escándalo.
Ese sabe lo que
le va a poner en aprietos al Madrid, ya verás, ¿eh? Es que el Betis se ha desconectado de todo. Lleva tan solo 5 puntos en un calendario bastante agradable. Sí. Jugadores como Canales desaparecidos, los tres de arriba no ven gol.
El Panda está también. Bueno, el Panda viene, él está lesionado y así. Sí.
Pero
está así,
muy aislado también en el sistema, ¿no?
El equipo atrás es un desastre.
Un equipo alegre con el balón a nivel ofensivo. Ya no hablo del estilo de Setién, hablo del Betis en sí. El espíritu del Betis sobre el campo siempre ha sido un equipo alegre, un equipo vistoso, un equipo con empuje, un equipo con arte.
Bueno, depende. Unos años, otros no.
Lo estoy viendo un equipo que yo creía que Rubi le iba a sentar mejor y no termina de cuajar. Atrás es un equipo que sufre muchísimo.
Atrás un desastre, sin pelota el Betis no.
Y arriba lo veo que se le queda le el equipo un baño muy largo.
Bueno, ya tenía un Joel extraordinario.
Un baño,
buen portero.
Buen paradas ha hecho el tío.
Buen portero.
Sí. Y mañana van a cerrar la jornada del sábado Granada-Barça. Joan Bayori, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sin Dembélé, con Messi y con Ansu Fati, ¿no?
¡Ansu!
Sí, eso es.
¡Ansu!
Fati está, Leo Messi está.
¡Spanish boy!
y ya mañana la sensación es que va a ser
Es que va
sí,
a ser
sí, 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 sí.
¿Qué le pasa a ese hombre?
La Masía.
La Masía.
Valor. Sí, sí, ya, ya habéis escuchado a Valverde, ¿no? Que está un poco contrariado con,
sí,
con el tema de la convocatoria. Hombre, pero
ha
bueno,
dicho David Gordo, el seleccionador, que no se preocupe que se lo va a llevar a Brasil, pero un mes entero, ¿no? Que no se preocupe.
Claro. Y que como le toque mucho en la nariz, se lo lleva 15 días antes.
Sí, antes, sí.
Es normal, ¿no? Que el seleccionador llame a un chico que está dando el momento que está dando.
Ha dicho, si el Barça lo necesita, imagínate la sub-17.
Claro. Y es normal que Valverde, pues que le quitan a un elemento que está funcionando muy bien, pues también diga que está contrariado. Pero bueno, también ha matizado respecto a eso, que una cosa es que se lo hubiera llevado en este primer mes de competición con las bajas que tenía el Barça en la delantera, y que ahora que ya todos los cracks prácticamente están a disposición,
casi mejor que se vaya,
pues el problema es un poco menor, ¿no?
Bueno, ¿Messi mañana titular?
Yo creo que sí, yo creo que por fin mañana vamos a ver por primera vez esta temporada al tridente en el once titular, con Messi jugando por la derecha, con Luis Suárez jugando de 9 y con Griezmann volcado a la izquierda, acostado por las lesiones de Messi y Suárez, pero ya tuvieron minutos los tres juntos el otro día en Dortmund, sí. Y yo creo que mañana van a ser titulares en Granada por primera vez. También ha dejado bastante claro Valverde en la rueda de prensa que Junior va a jugar por Alba en el lateral izquierdo. Yo creo que donde va a haber alguna rotación va a ser en el centro del campo. Yo creo que es muy posible que ya mañana por fin veamos también a Rakitic en el once titular. Y mira, sobre la lista, pues como os decía, no entra Dembélé, a pesar de que hoy ha hecho todo el entrenamiento con el grupo. Se quedan fuera de la lista Aleñá, que fue titular en la primera jornada en Bilbao, en San Mamés, y ha desaparecido después de las
Aleñá para Cornellá.
Sí, sí, no sé qué ha pasado con este chico, pero bueno, jugó media parte.
Es un expediente X, ¿eh?
Joder,
sí,
¿verdad?
Buen futbolista.
Y corre el peligro de enmohecerse ahí, ¿eh?
Sí, 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 cuidado, y a mí me encanta.
Sí,
buen futbolista.
Anda, que no tendría también novias en primera división.
También dice Valverde que, bueno, que cuando tienes la oportunidad tienes que aprovecharla, ¿no? Que es lo que han hecho Carles Pérez y Ansu Fati, ¿no? Y a lo mejor Aleñá, pues bueno, cuando las ha tenido tampoco ha tirado la puerta abajo como la han tirado los demás. Pero en fin, lo cierto es que en las últimas listas no está entrando. Tampoco ha entrado Ouaghé en esta lista de convocados. Y recordemos que además de Dembélé, son baja por lesión para mañana Jordi Alba y Umtiti también.
Y el Granada sorprendente es 7 puntos, es sexto clasificado,
sí,
ni más ni menos.
Sí, los mismos puntos que el Barça, ¿eh? Y está además marcando goles, está viendo puerta con facilidad.
Es verdad que en casa ha jugado solo uno y no ha marcado. Todos los goles que ha conseguido creo que son en concreto
9,
fíjate, pues todos fuera de casa.
Muy buen entrenador tiene el Granada, ¿eh? El vigués Diego Martínez, 38 años, es muy bueno.
Tiene buena pinta de chico, sí.
Sí, sí. Muy bueno.
Diego Martínez ha dicho que para estar al nivel del Barça mañana van a tener que estar de matrícula de honor, va a tener que hacer mínimo 2 cambios respecto al equipo que le ganó al Celta, porque pierde por lesión a Fede Vico en la media punta y a Kini en el lateral izquierdo. Y va a haber, para presenciar el partido, un gran ambiente. Me cuenta Jorge de la Chica que recupera el Granada la grada supletoria para el nuevo Los Cármenes y que van a presenciar el partido 20.000 espectadores.
Pues que lo disfruten los que vayan a verlo en directo y los que lo oigan a través de Tiempo de Juego. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Ese será igualmente.
Joseba, sí. Discúlpame, que Diego Martínez, que lo conocen en Sevilla porque subió al Sevilla Atlético,
sí,
y bueno...
Sí, sí.
Este verano estuvo en la agenda de Monchi. Le encanta Diego Martínez.
Es que es muy bueno.
Y no se decidió por un poquito, porque al final puso en su tablero Monchi la opción de Lopetegui, pero Monchi
le habría costado menos pasta, ¿eh?
Pues sí. Seguro.
Bueno, pero aquí no te preocupes que Emperador
dinero,
Castro tiene dinero.
¿Cómo? ¿Mao?
Emperador Mao tiene
dinero. Mao está ahí,
exactamente.
Hombre,
y aquí no hay ningún problema de dinero. Está ahí, ¿eh? Está ahí a punto de... Sí, que lo tiene Monchi en la agenda.
Por eso hay que medir muy mucho la apuesta de Monchi en Lopetegui. Porque imagino lo que acaba
muy buena.
No, Gato, que va líder y le está moviendo la silla ya.
Muy buena. No, muy buena. Una apuesta muy buena en la que... Ninguno creíais, excepto yo.
¿Pero cómo?
No hay ni una sola crítica por mi parte.
¿En Diego Martínez?
No, en Lopetegui. Que digo que muy buena apuesta.
Pero tú conoces el... Claro, tú eres el hombre que marca la línea esa.
Sí, nosotros detrás.
Claro, nosotros vamos detrás. Sí, Fernández, ¿qué hace? Le pega a Lopetegui, nosotros también. Dale. No le pega, quietos parados.
De momento, profeta, ya he dicho. Profeta.
De momento se acerca efectivamente al Mesías.
Vale, poco a poco. A las 6:30 de la tarde, Atlético Madrid-Celta. Bonito partido, un Atlético en el que no hay intocables.
No, intocables seguramente que no hay ninguno. Todos los jugadores son importantes. No tengo compromiso con ninguno, se lo digo siempre antes de empezar la temporada. La única seguridad que nosotros le podemos dar a los jugadores es entrenarlos para que estén preparados para competir. Lo que el entrenador, y en este caso soy yo, busco, lo que me dé equilibrio.
Juega Dan. Bueno. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Juega Dan.
Pues hombre, Eva. No tiene pinta. Bueno. A ver, el Cholo ha sido muy contundente, ¿eh? Porque le han preguntado por los cambios, las rotaciones, y lo ha tenido clarísimo. O sea, ha dicho de primeras que nadie se piense que hay intocables en el Atlético de Madrid, porque dice que no los hay, que puede jugar cualquiera. Pero sí, claro, obviamente hay intocables.
Hay alguno más.
Lo sabe y lo ve, pero el Cholo lo tiene claro, ¿eh? Lo ha querido dejar claro en la rueda de prensa también.
¿A quién recupera el Cholo para mañana?
A Morata.
Mira.
Muy importante esta recuperación porque poca gente se la esperaba, porque Morata se ha perdido los últimos 3 encuentros por ese esguince de rodilla que tenía y no había entrenado con el grupo ni solo un día en esta semana. O sea que nadie se esperaba que hoy entrenase con los compañeros y que entrase en la convocatoria. Ha entrado en la convocatoria de 20 jugadores y quien ha salido, la baja que tiene el Cholo ahora es la de Lemar, que no se ha entrenado hoy con sus compañeros. Hemos sabido que tiene una sobrecarga muscular y bueno, eso le pasó a Tomás el otro día. Bueno, dice el club que evidentemente es una sobrecarga porque son muchos partidos seguidos. Por eso le preguntaban al Cholo acerca de los cambios, si ahora son importantes pues gestionar quién juega y quién no. Pues esa es la novedad, la entrada de Morata y la salida de Lemar. Ha entrado también, por cierto, el canterano Riquelme en la convocatoria. Y las dudas van a ser si va a poner, evidentemente, no se espera que ponga Álvaro Morata después de estar tanto tiempo sin jugar de titular, pero la duda está en el centro del campo, con Tomás, porque sufrió esa sobrecarga y quizá pueda meter a Herrera para premiarle un poco por el gol del otro día ante la Juventus, o quizá a Marcos Llorente. Y también en la defensa, que bueno, a ver si Felipe tiene algún minuto, que es el jugador que menos minutos ha tenido en el equipo junto con Arias. Pero bueno, no se prevé ninguna rotación significativa después del partido ante la Juventus de Turín.
O sea, que no juega Vitolo.
Vamos a ver, Vitolo...
A mí es que me parece que es el mejor del Atlético de Madrid ahora mismo.
Sí. Hay mucha gente pidiendo a Vitolo. Es evidente que al Cholo no le termina de convencer. Y muchos apuestan por Correa mañana antes que Vitolo en el puesto de Lemar.
Pues si no le convence cuando está bien,
joder. Sí, no, yo creo que
está jugando bien,
magnífica, y sobre todo no estando en
Lemar. Está jugando muy bien. Y sin Lemar, lo que dice Gato. Yo creo que Vitolito, es un futbolista que tiene que jugar por fuera.
No, la sobrecarga, si es sobrecarga de Lemar, es muy oportuna, porque yo creo que le hacía falta un poquito de aire libre al francés, porque no. El único que crea pies juntillas en Lemar es el Cholo, Simeone.
Sí, es verdad.
A mí me parece futbolista, cuidado, ¿eh? A mí,
sí, no.
Sí, pero llevamos año largo esperándole y no llega, ¿eh?
Sí, pero que ese chico tiene cosas.
Sí. Tiene pinta de que es buen jugador, pero no ha demostrado todavía serlo, ¿eh?
No, es verdad. En fin.
¿El Celta cómo viene a Madrid, Andrea?
Pues el Celta de Fran Escriba llega con 19 convocados.
Autobús.
Andando.
Llega con... Sí.
Con humildad.
Está un paseíto, además, con el buen tiempo que hace.
En cuanto lo he dicho, ya me he dado cuenta.
Ah, bueno, ya está.
El príncipe viene con una batea atrás.
Qué grande.
Llega con 19 jugadores, Fran Escriba.
Qué bueno es.
Qué bueno.
Taxi al final.
¿Cómo estáis, eh? Madre mía, los viernes, qué revolución.
Ya sabes lo que es esto.
Atleti 1, Príncipe 3.
Cuidado con el Celta.
Está llegando el Celta, ¿eh?
Con el Celta.
El Celta está entrando en el hotel.
Vamos a ver si debuta Rafinha, ¿eh? Que es una de las novedades.
Otro.
Una de las tres novedades del Celta, ¿eh?
Oye, entra... Peláez, ¿Rafinha sería Rafinha?
Rafinha, sí, pues eso hay que preguntárselo a Melchor.
Efectivamente. Eso es buenísimo.
Bueno, viene Rafinha ahí y aprovecha. Ya,
y 10 más.
Rafinha, que podría debutar. La otra novedad es Okai, el turco que lleva 3 meses y medio al
Okai,
dos.
José Luis.
Madre mía, qué mala. así no se puede, lo voy a decir todo lo rápido que pueda para que no me interrumpáis. Sí. Okai, que lleva 3 meses y medio lesionado, ha vuelto a la convocatoria, y también David Costas. Y las bajas de Escriba son las de Beltrán y Sainz, que están sancionados, y la de Toro Fernández, que tiene una gripe.
El Toro, vaya.
Así
el
que va a venir mañana en un día complicado también, que va a llover.
Que se tape el Toro.
¿El Toro tiene una gripe en septiembre?
Es que tú has visto la que está cayendo. La más. Hombre, vamos, está lloviendo mucho, el cambio de temperaturas, todo.
Gudel algo, también tenía gripe.
Algo hizo el Toro.
¿Tú, Domarro?
Sí, sí.
Gudel tenía, y Lucas también tenía gripe en septiembre.
Lucas y Camilo. Y del cura, jugaban con gripe.
El Pichi Lucas.
No metía goles ese.
Qué bárbaro. Qué, aquí. Qué bárbaro. Qué
mayores que mañana,
somos,
por cierto, se va a celebrar en los aledaños del Wanda ¿cumpleaños? Metropolitano el Día de las Peñas.
Oh, malo.
Hay eventos de primera hora.
Ojo con el Celta.
Más y va a ser malísimo. Así que vengan abrigados todos los vigueses, aunque están
Aspas, Antimina, Denis Suárez.
Y Óscar Pereiro no juega. Óscar Pereiro.
Óscar Pereiro revulsivo. Ya sabes,
Pereiro
que
está
nunca
para
falla.
Lo que él quiera estar. Qué fino está el tío.
Oye, y Aidó. Aidó. El central, buenísimo.
Aidó, Aidó,
Aidó, Aidó, Aidó.
Este partido es un
festival del humor, ¿eh?
No me toquéis a la familia.
La gripe, el toro, el vitolito,
la vaca.
Algo va a pasar mañana en el Metropolitano. Sí. Mañana,
oye,
se tiene pinta.
Está no hay, llegando el Celta.
No hay tiempo, el Celta está en la habitación ya. No hay tiempo, pero me mandan unos mensajes de una especie de atraco a la Extremadura. No,
léelos.
En Extremadura no vio, hay que ver una cosa.
Ah, sí, 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 lo he visto,
sí,
yo.
Pero, claro, ¿lo has visto eso?
Sí, pero hemos hablado de... Hemos puesto las declaraciones del técnico del Extremadura.
Gran tipo, Manu Mosquera, el entrenador.
Sí, sí, pero Pedrito está de acuerdo con el comité este de...
¿Qué dice Pedrito? ¿Pedrito qué dice?
No, lo que dice Pedrito es que si hablas de posibles manipulaciones, entonces es normal que se enfaden las altas instancias. Tú tienes que decir que lo hicieron mal y ya está. Porque si tú hablas de manipulación, ya estás pensando mal.
En ese matiz, claro, mi amigo Manuel no ha estado especialmente brillante. Pero,
claro.
Ahí tienes que trazar una línea. Yo me acuerdo cuando me encargaban trabajos de dibujo, que yo los hacía así a mano, sin reglas y nada, que era una mierda lo que hacía. Y da la sensación que estos hacen lo mismo. O sea, hacen unas líneas que yo no sé cómo son capaces de hacer.
Hacen una línea de vez en cuando muy raras. Pero tú dices
que hacías con grafo, ¿te acuerdas?
Trazaron mal la línea, ya está, no te metas en... No, es que...
Andrea, que ya hemos hablado de eso. Andrea, un beso, gracias.
Adiós, Andrea.
Mucho, Andrea.
Adiós, Tomás. Adiós, Víctor. Adiós, Hugo. Adiós, Carisa. Adiós, Gato. Que sea la una y pico ya. ¿Qué queréis? Estar aquí hasta las 3 de la mañana.
Mangazo a la Extremadura.
Os quiero mucho. Un beso. Adiós.
Mangazo.
Buen fin de semana. Adiós. Qué paz.
Sí, qué barbaridad.
Carmichael, fíjate qué hora tenemos.
Ya.
Hala, Gran Premio de Singapur, domingo 2 y 10 de la tarde.
2 y 10 de la
mañana
tarde.
Mañana que la qualifying a las 2 de la tarde.
3.
A las 3.
En distinto horario, a las 3, vale. A las 3. De 3 a 4 la calificación, y vamos a ver qué pasa, porque el 70, en los últimos años, el 70% de los ganadores han salido desde la pole. A pesar de que hay coches de seguridad, a pesar de que hay líos, mañana se juega muchísimo. Y yo creo que la única baza de Verstappen de hacer frente a Hamilton pasa por intentar hacer la pole con una super vuelta y que Hamilton no tenga el mejor momento. Porque si se pone por delante el Mercedes, parece que... De hecho, las diferencias estaban en 6 décimas por vuelta cuando estaban en ritmo de carrera, con los depósitos llenos. Y eso es mucho. Sin embargo, estaba a 1.5 décimas Verstappen, sin tener una gran vuelta cuando han intentado con poca carga. Ferrari no está, yo creo que Ferrari es el tercer coche. Eso sí, Vettel en uno de sus trazados favoritos, yo creo que está un poquito mejor que Leclerc. Si no va, dicen los que le conocen, que si no va en Singapur no va a ir en ningún sitio ya, y yo creo que lo puede hacer bien ahí. Y de las cosas que yo creo que hay que estar atento, bueno, a ver si se mejora lo del tiempo, porque sigue la nube de contaminación encima de Singapur. Uh-huh. Viene de los incendios de Indonesia. Sí, hay unos incendios bastante graves. Todo empieza con la quema de rastrojos y acaba en unos incendios tremendos que yo los he vivido allí. Hace 4 años también llegué allí y estaba la ciudad bastante mal, y de hecho ha perjudicado hoy la asistencia de público. En McLaren preocupa los cambios de ruedas. Les han tenido en los libres y previamente a este Gran Premio ensayando más que nunca, porque venimos del error...
Sí, acá con Carlos, sí.
De que no apretaron la tuerca.
La tuerca, sí, sí, sí.
Y que hubo un auténtico lío en el último Gran Premio y que le hizo abandonar. Pero yo creo que es el momento de enmendar y que puede estar en esa lucha por ser el primero de los mortales, sin duda. Porque luego ritmo tiene, a una vuelta ha estado bien. y yo creo que no hay problema. Y del día lo más importante sobre todo ha sido los errores. Bottas se ha estrellado en la curva 19, después dice que el coche no le iba bien, estaba un segundo de Hamilton, y también ha habido algunas salidas de pista porque, insisto, Singapur es un circuito muy de piloto y muy complicado.
Muy bien, pues mañana veremos. 3 de la tarde entonces y la carrera 2 y 10.
3 de la tarde, la carrera a las 2 y 10. Y, por cierto, lluvia no, ¿eh? No dan riesgo seco de agua. Vale. Va a ser seco casi seguro porque acuérdate qué carrera vimos en mojado en 2017, que salieron los dos Ferrari y se estrellaron el uno contra el otro.
Sí, es verdad.
Porque se fue Vettel a cubrir a Verstappen, sí, que se estaba incordiando, los dos se chocaron, hubo una montonera, se ponía tercero Alonso con el McLaren Honda y le dieron a él. Y vamos a ver qué pasa con eso. Y tengo una cosita de Alonso.
A ver.
Le van a dar un premio.
A ver.
Embajador Mundial del Deporte, en Nueva York.
¿Quién se lo da?
El 20 de noviembre, la New York Summit, que es una, bueno, es una organización sobre todo de altos empresarios, que se hacen un congreso y dan bueno, pues una serie de premios internacionales. Se rigen por se rigen por que su trayectoria, la trayectoria de premiados, sea positiva para las Naciones Unidas. Y es un homenaje a toda su carrera deportiva.
Vale. Pues enhorabuena, Fernando Alonso, por este premio.
Vale, otra más.
Y las motos son en Aragón, en el Motorland. Y quiero saber qué ambiente hay allí, porque no sé si estará lloviendo o no por allí. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? No, ahora mismo no llueve aquí, pero la previsión es que lo haga. Debería, de hecho, haber empezado ya hasta ahora y es un poquito el... lo que tienen en mente los pilotos y los equipos, y es por lo que hoy se ha trabajado de la manera que se ha trabajado y hemos visto el tiempo hasta que hemos visto de Márquez.
¿Va a ir mucha gente? ¿Hay previsión de que haya ambientazo o no?
Pues te digo la verdad, no tenemos muy claro si vendrá o no vendrá mucha gente. Ya se ve gente, pero no es uno de los grandes premios más brillantes, ¿eh? Pero de momento todavía no ha dado tiempo, veremos a ver si mañana se anima un poquito más la cosa. Hoy no estaba muy animado, no sé muy bien tampoco cómo va a reaccionar la gente también con la previsión de lluvia, porque suele ser un poco pesado estar un entero viendo motos sentado ahí bajo la lluvia.
Oye, ¿quién va a ser el outsider de Marc Márquez para esta carrera, al que luego gana en la última curva?
Creo que no va a existir, me parece a mí. Es que lo que estoy esta mañana... Se ha metido un ritmo que había hecho 9 vueltas que eran casi medio segundo más rápidas que la mejor vuelta de Viñales, que era el segundo, o sea, inalcanzable ahora mismo, pero no sé, claro, si va a ser tan exagerado, pero ha salido enchufado. Yo creo que no lo había visto, mira que le he visto hacer cosas, pero creo que no había visto algo tan exagerado, por lo menos por la mañana, porque la mañana ha terminado con 1.6 y aquí normalmente en este deporte jugamos con 0-1, 0-2, una auténtica barbaridad. Así que es difícil encontrarle un rival. Es verdad, las Yamaha están yendo bien, en este caso Viñales ha ido bien. Y bueno, pues podría ser él, podría ser también Quartararo, pero vamos, dudo mucho que vaya a tener un gran opositor si no medía tampoco el tiempo, porque si llueve, pues la cosa puede ser muy diferente.
Muy bien, pues mañana lo veremos. Un abrazo grande, disfrútalo, Borja, gracias.
Hasta luego, gracias.
Y para Márquez y para Quartararo y para todos los pilotos y para todos nosotros, qué importante es ir seguro por la vida, ¿verdad, Gemma?
Verdad, vamos a volver a recordar esa súper oferta que nos traen los amigos de Verti para todos nuestros oyentes, para todo el mundo, como tú bien dices. Porque en Verti recordamos que no hay letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en Verti.es y calcula el precio de tu seguro como hacemos nosotros. Recuerda, Verti.es.
Gracias, Gemma. Buen fin de un beso.
A ti, Gabón.
Adiós, Gabón. Nos vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.